céu, imponderável como as nuvens, e cair no dia feito um véu, ou a tampa de um ataúde, e nada impede que se afunda em mel Atlântidas e arranha-céus.
Esta semana he estado viendo en la televisión alemana las favelas del Brasil con un equipo de reporteros y me he hecho cruces. Porque claro, nos estamos preguntando qué pasa aquí, pero hay que imaginarse el panorama allí, en las favelas del Brasil. ¿Y qué hemos hecho? Pues evidentemente buscar un misionero, que son los que están allí. Los Agustinos Recoletos llevan mucho tiempo en Río de Janeiro, en las favelas. Empezaron en la famosa Rosinha, ahora tienen también presencia en la favela de Birigal, y allí está don Francisco Javier Tello Vegas, que es de Cáceres, de un pueblecito llamado Hernán Pérez. Muy buenos días, don Francisco Javier.
Muy buenos días, Cristina, muy buenos días.
Encantada de saludarle. Ustedes en Río tienen en este momento 66 muertos, hay 600 en Brasil, pero el panorama va a ser dantesco porque hablamos de 200 millones de habitantes. Claro, lo primero ha sido decretar lo que llaman allí estado de calamidad, que sería el equivalente a nuestro estado de alarma, y cerrar el estado de Río. Pero claro, ahora tendría que implementarse un estricto permanecer dentro de las casas. ¿En qué medida es eso posible en una favela?
Es hablar de algo imposible. Todos sabemos cómo es una casa, por muy humilde que sea, hasta en el pueblo más humilde o la zona más humilde de España, en la favela es, si recordáis las imágenes, es todo como una casa continua, es todo como una donde mi salón se comunica con el baño del vecino, y así podría subir desde abajo hasta arriba, pasando sin tocar la calle, pasando de una para otra, ¿no? Es muy, muy, muy difícil, si no hablar de algo imposible.
Claro, luego está el tema del agua. Fíjese que la indicación padre aquí en España, sobre todo desde el punto de vista sanitario e higiénico, es lavarse las manos con agua y jabón pues aproximadamente cada 45 minutos.
Está bien. Aquí la gente se lava mucho. Tienen también el alcohol gel, que llaman. El problema que ha tenido Río es que un mes atrás todo el agua de Río fue contaminada. Unas bacterias, una especie de alga rara. Bueno, las conducciones de agua y las tuberías, estamos hablando de otra circunstancia distinta, ¿no? Y lo exuberante de la naturaleza y lo bestial de la naturaleza aquí. Entonces, hablar de lavarse las manos aquí con agua, con jabón sí, porque realmente aquí se lava, ¿no? Pero ya partimos de una materia prima que en el 90% está contaminada, y que la gente ya estaba batallando desde hace un mes intentando llevar agua en las garrafiñas, que llaman aquí, las botellas de agua, las botellitas de agua. Entonces, eso va a ser muy difícil, muy difícil. Sí, se está multiplicando el uso de gel, de alcohol, pero va a ser muy difícil si esta pandemia toca en estos lugares. Va a ser muy, muy complicado.
Claro, hay además una enorme dependencia de semioficios, de labores que permiten traer el pan cotidiano, con lo cual mucha gente, no, si deja de trabajar, va a tener un problema. Y luego tengo entendido que ustedes mismos atienden a mucha gente con comida ya de por sí, antes de esta crisis en Birigal.
Primero, el personal de Birigal, de las favelas, yo digo siempre que son las personas que te encuentras el día a día en la zona donde está nuestra casa, en una zona muy buena de Río, y son las personas que te encuentras como despachantes en el supermercado, atendiendo una tienda de Zara, que también la hay aquí en centros comerciales de lujo, son los que te están despachando ahí, son las personas que son de Birigal también y que te saludan, porque al final cuando hablas y dices, sí, yo soy de Birigal, padre, ok. Entonces vas conociendo que la gente que está aquí son los que están allí. Hay una mezcla muy grande. Muchos de ellos y muchas de ellas también trabajan en las familias, es personal doméstico. Y entonces ese trabajo lo siguen haciendo, y esa mezcla va a ser, son esa otra de las tareas que mucha gente de allí desempeña. Se está haciendo desde hace mucho tiempo también esas ayudas que ahora no se van, ni siquiera nos cuestionamos ni eliminar ni bajar, sino aumentar y mejorar en lo que se pueda, que es la alimentación, las bolsas de alimentos que se reparten, unas 300, 200 y muchas mensualmente que se reparten a familias necesitadas allí, ¿no?
Pero claro, ustedes padres, si realmente quieren sobrevivir, tienen que regresar a España. O sea, la comunidad de Agustinos Recoletos, si sigue proporcionando comida en Birigal y desplazándose por el medio de esa población, ¿se va a contagiar? Sí.
Eso no está en los proyectos. Eso son cuestiones que ni se pasan por la cabeza. No son no, no está en el planning. Eso no está escrito. El regresar no se regresa. Está donde se está y cuando los superiores te mudan y te trasladan a otro lugar, pues allá vamos. Siempre la cuestión ha sido esta. Yo estoy en casa, yo subo o he subido menos veces a Vidigal, perfecto, pero mi hermano que está aquí, el que está acompañando, que es mucho mayor que yo, o el párroco que está mucho más atento allá también, ¿no? Son los dos hermanos que van y vienen y suben diariamente, casi diariamente a las atenciones a la iglesia. Bueno, se contaminan, nos contaminamos, no sé, tendremos que batallar también con esta y pasar por esta, pero no se piensa en eso. Así mismo que nosotros, como digo, estemos en un lugar más tranquilo, más seguro, haya un plano de salud, que los otros, la mayoría, no la mayoría, el 90% de los que viven en Birigal no tengan, ¿no? Pero no están los planes, eso
No
no.
están los planes, dice el padre Francisco Javier.
Es
Una
así.
última cuestión. Nosotros en este momento, desde un país desarrollado, ya nos vemos en escenarios de UCIs completas, de falta de material, de extensión de los hospitales a hoteles o a otro tipo de instalaciones. Desde el punto de vista sanitario, ¿cómo van a hacer en Brasil frente a esta crisis?
Bueno, inicio por Vidigal. Hablaba esta mañana, pedía informaciones y comunicaba con los del puesto de salud de allá, a través de la gente que está trabajando allí. Allí son unos 35.000, más o menos, en Vidigal, habitantes los que hay allí, y tienen un puesto de salud. El responsable o los responsables del puesto de salud solo estaban atendiendo emergencias de extremas. Suspendieron todas las consultas normales, las consultas estándar. Eso en un lugar como Vidigal. Si realmente aquí estallara de forma masiva, va a ser muy, muy difícil que tengan, porque ya en Río de Janeiro llevamos un año batallando con un sistema de salud que aquí, como dicen aquí, que está en falimento, es decir, que está quebrado por todas partes, que no tiene camas de hospital, que faltan servicios de UCI, que faltan médicos, que falta asistencia. Un dato curioso de uno de los días, ¿no? Ahora cuando estaban colocando la vacuna del sarampión, también, que estaba saltando por algunos lugares de por aquí, voltando, estaba regresando el sarampión, en algún lugar casi como de broma aparecía este detalle, ¿no? Llegaron las vacunas. Y la gente fue para vacunarse, pero no se podían vacunar porque no tenían agujas para las jeringuillas
Madre mía.
para vacunar al personal. Entonces, uno piensa así en grande y dice, bueno, aquí yo creo que el Cristo Redentor va a echar un paraguas bien grande por encima, porque si llega aquí va a ser, si ese salto fuera así, si no se cumple un poquito las prescripciones que está mandando el Ministerio de Salud, puede ser, pues eso.
Una
Muy grande, muy
verdadera
grande
masacre.
el asunto.
Pues este
Sí,
es
como en otros
uno
lugares.
de nosotros, pero uno de los mejores, uno de los que va por delante, el Agustino Recoleto Francisco Javier Tello Vegas, que muestra la estatura del hombre cuando se yergue y se pone al servicio de su Dios. Muchísimas gracias porque es un verdadero orgullo. Que Dios les proteja y ciertamente que podamos hablar después de esta crisis de nuevo, don Francisco. Mucho ánimo.
Claro. Claro que sí, yo creo que bueno, por estas en otros lugares se pasaron y se seguirán pasando. También nos asustamos mucho cuando el bendito ébola en otros lugares, ¿no? Y también teníamos por allá religiosos y pasaron. Aquí también pasará. Y yo no es que ni mucho menos que sea uno de los que está más a la cabeza de nada. Simplemente estamos ayudando lo que se puede desde nuestro lugar y en asistir pues a veces a los que tenemos más cerca, ¿no? Y ahí, pues bueno, también para vosotros un gran saludo ahí especial para mi gente de allá del pueblito, de Hernán Pérez, que sigue siempre rezando y echando una mano desde lejos.
Un abrazo muy fuerte desde España, don Francisco, a usted y a todos los hermanos agustinos. Un saludo.
Un abrazo, Cristina. Gracias.
Y noticias son también las que llegan de África, donde empieza a expandirse el coronavirus. Concretamente, la situación de Congo y de Camerún la conoce doña Victoria Braqueais. Ella es religiosa de la Orden de Pureza de María, es mallorquina, ha estado 10 años en el Congo, ahora se encuentra en Camerún viviendo con los pigmeos. Victoria, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Muy bien, preguntándoos cómo estáis vosotros o cómo están ustedes, porque realmente la situación preocupa.
Vosotros.
La primera consecuencia de la llegada del coronavirus ha sido el despiporrarse de los precios, creo, en los mercados de Congo y Camerún.
Sí, eso ha sido el impacto primero. Aquí hubo una orden del primer ministro, bueno, un comunicado del primer ministro de la parte del presidente el 17 por la noche, de aplicación a partir del 18, y entonces los precios se doblaron. En el Congo el comunicado fue el 18, de aplicación a partir del 20. Me decía un amigo por WhatsApp que el saco de harina había pasado de 40.000 francos a 90.000, es decir, con el salario de un mes de un profesor no llegaría ni a comprarse pues dos sacos de harina. Ahora parece que se está calmando un poco la cosa porque están descendiendo las autoridades sobre el terreno. Pero bueno, está claro que además del tema de los precios, que a lo mejor sí se puede controlar un poco más, con el cierre de las fronteras y con el cierre y con el control de flujo de personas, pues va a haber mucho más problemas de abastecimiento. Pensar que, por ejemplo, nosotros estamos a 5 horas o, bueno, 4 y pico del supermercado más cercano. Y bueno, ese tema va a ser complejo. Sí, además también la gente no tiene capacidad ni poder adquisitivo porque son economías de subsistencia que se vive al día, entonces no se puede guardar nada. Tampoco hay electricidad ni frigoríficos o congeladores en la mayoría de hogares. Y sí, lo que sí es común, y esto le va a hacer gracia a los oyentes porque ya es un tema recurrente, es que tampoco hay papel higiénico.
Ay, por favor, Victoria, qué humor. La higiene va a ser la siguiente gran pregunta, porque la indicación es lavarse las manos con muchísima frecuencia cada 45 minutos y aislar los grupos humanos de tal manera que permanezcan encerrados en las casas. El panorama en Camerún y en Congo.
Pues el panorama es un poco surrealista. Piensa que las Naciones Unidas da unos datos que son generales y en las zonas rurales son mucho más elevados, que el 63% de la población de África no tiene acceso a agua y jabón. Nosotros lo tenemos un poco mejor, por ejemplo, en el Congo, gracias a un proyecto que hicimos con Manos Unidas, con Canal Voluntarios de Canal Isabel II de Madrid y con la Fundación Camper, pues hizo un proyecto de abastecimiento de agua en zona rural que abastece de agua al hospital, a las 2 escuelas y a los 2 internados, y gracias a eso ahora nuestro hospital general de referencia, que atiende un área de salud de 130.000 personas, pues va a poder disponer de agua y potable, gracias a Dios, en una crisis así. Y luego aquí en Camerún pues tenemos un proyecto de agua potable que está actualmente en curso, financiado por la Fundación Reina Sofía, que abastece de agua a la escuela y al hogar. Pero en general las condiciones son muy difíciles. Poder comprarse una pastilla de jabón es un lujo para muchas personas. Yo me acuerdo que la noche de Navidad, Julia, que es una niña que tiene 4 años, delante del pesebre, que cada niño le pedía a Jesús lo que quería, le dijo: Jesús, te pido que me traigas una pastilla de jabón. Como
la situación hospitalaria va a ser muy preocupante. Ustedes creo que tienen una suerte de dispensario médico. ¿Con qué recursos? ¿Con cuánta población a cargo?
Pues aquí el dispensario, o sea, que es un hospital, pero bueno, es un hospital en el que viene la gente de la zona rural y también bajan los pigmeos Bareilly de los campamentos. No tenemos médico y tenemos mucha escasez de medicamentos. Por ejemplo, muchas veces no tenemos ni siquiera paracetamol. En otros lugares, como por ejemplo en Congo, donde yo he estado 10 años, en el Hospital General de Referencia, pues sí que hay a lo mejor un poquito más de abastecimiento de medicamentos, pero con medios muy rudimentarios. Tema, por ejemplo, de problemas respiratorios, que no hay los aparatos adecuados. Aquí, por ejemplo, no tenemos ni siquiera electricidad. Aquí lo más fácil y lo único que podemos hacer es prevenir, es decir, aislar, el aislamiento, porque si llega esto es difícilmente contenible,
Hay
por
una
no decir imposible.
Hay una circunstancia bien peculiar y es que los pigmeos entre los que usted vive parece que tienen mayor capacidad de supervivencia y menos dependencia de los mercados. Explíquenos esto, que es verdaderamente curioso.
Bueno, aquí es verdad, los pigmeos Bareilly, que además son, bueno, quedan unos 3.000 en el mundo y viven todos prácticamente en la zona de la selva del sur de Camerún. Ellos, los pigmeos, durante años, cientos de años, han vivido en el interior de la selva, se alimentan, son poblaciones seminómadas que se alimentan de la caza, de la pesca, de la recogida de frutos. Entonces, cuando aquí se dio la orden del ministerio el 17 por la noche y el 18 se fueron los niños, pues nosotros, las niñas pigmeas que tenemos en el hogar, que son 44 entre 3 y 15 años, sabemos que es donde están más seguras. Los campamentos que están en los lugares más alejados, pues tienen dificultad de comunicación con otras poblaciones y además sabemos que de hambre no se van a morir, que van a poder comer porque siempre han vivido así. Bueno, hay otros campamentos, otros poblados que están más cerca de las carreteras y ahí sí hay un poquito más de riesgo de contagio, pero la verdad es que para los que viven en el interior de la selva el tema de la alimentación no es una preocupación. De hecho, ningún niño se le ocurrió preguntar ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué va a pasar? Y además, en general, aquí la población, por ejemplo, en nuestra zona rural, como no dependemos en absoluto, en este poblado, por ejemplo, no hay ninguna tienda, no hay coches, no hay taxis, no hay autobuses, no hay nada. Lo único que se puede comprar es pan local y no se puede comprar siempre, con lo cual la gente aquí come de lo que cultiva y entonces pues no se pone ese problema de suministro de una forma tan grave. Pero sí se pone en otras partes del país.
Hay una pregunta que le quería hacer o que nos contase la anécdota de cuando llevó a las niñas a la selva recientemente y que le demostraron su capacidad de supervivencia y le hicieron pensar que en caso de una muy grave dificultad también ustedes van a tener que irse con los pigmeos a la selva.
Bueno, yo creo que es donde estaríamos mejor. Nosotros vamos todos los sábados a cortar leña seca y a recoger cosas de la selva y estando allí, pues aquí se cazan las ratas, se cazan con trampas. Entonces vieron el agujero de una rata y me dicen, hermana, ven que vamos a coger la rata, tal. Es decir, siempre se... Y estuvimos, pues nada, luego también para la caza de la víbora, que no pudimos porque se dejó la piel y la víbora siguió para adentro. Pero vamos, que estamos hablando de niñas que no tienen más de 15 años y algunas bien pequeñitas y que se desenvuelven perfectamente bien.
Bueno, pues solo podemos desear de verdad que estos países con esta tan precaria infraestructura puedan hacer frente al enorme número de muertes que está suponiendo el coronavirus, fíjese, en Europa. Y ustedes, pues no lo sé qué pueden hacer las hermanas de Pureza de María, porque realmente tienen pocos recursos a disposición.
Sí, aquí es difícil. Nosotros, pues nuestra, de momento, pues creo que hay que seguir las indicaciones de los gobiernos, aislarnos en la medida que lo es posible. En nuestra zona rural, pues es más fácil seguir todas las indicaciones. Y bueno, y en última instancia, pues pase lo que pase, que esperemos que no llegue lo peor, aunque los casos van aumentando, pues nosotros estamos aquí para acompañar a la gente. Es nuestro pueblo, es nuestra vida y no nos vamos a marchar, es cuando la gente nos necesita más, pero bueno, toda esa labor de sensibilización, de higiene que se puede hacer, y luego desde que empezó la crisis también, pues tenemos una hora de adoración al día en la que llevamos a todo el mundo y especialmente, pues cómo no, al pueblo español y a Madrid, que es una ciudad especialmente tocada, y que además que estamos, yo lo quiero decir desde la COPE, que estamos muy, muy, muy agradecidos a la población de Madrid, porque gracias a Canal Isabel II de Madrid, pues ahora tenemos agua para 130.000 personas, que en una situación tan difícil pues va a suponer un cambio muy grande. Y gracias a la Fundación Reina Sofía, pues vamos a tener agua aquí también en...
Hemos perdido esa comunicación, pero le mando un abrazo muy fuerte a Victoria Braqueais, a todas las hermanas de Pureza de María en Camerún, en Congo, en el resto de las poblaciones. Muchísimas gracias.